Ruth capítulo 1, versículos 6 al 18 dice de la siguiente manera: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vives, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. El tema que vamos a estar considerando se titula La solución a nuestra caída en el pecado. La solución a nuestra caída en el pecado. El libro de Ruth inicia con una tragedia y termina con una victoria. Es la historia de cómo Dios tomó a una joven moabita llamada Ruth, la sacó de la muerte y las tinieblas y la hizo parte del pueblo del pacto de Israel. Es la historia de cómo esta mujer se transformó de una pecadora perdida a un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia de un pecador perseguido por la gracia de Dios. Pero el texto que hoy nos ocupa comienza con tres viudas: Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth. Estas tres viudas obviamente acaban de perder a sus maridos. Ahora están desamparadas en el país de Moab, con poca o ninguna esperanza para el futuro. Ruth y Orfa eran nativas de Moab, pero Noemí era nativo de Judá. Ella era judía y conocía al Señor, por lo que no tenía nada que hacer en esta tierra. No había razón para estar ahí. De hecho, esta tierra era considerada por el Señor mismo como una tinaja para lavar los pies, como dice el Salmo capítulo 60 en el versículo 8. Cuando Dios compara a Moab con una tinaja para lavar los pies, habla del absoluto desprecio que tiene por esta tierra. A causa de sus pecados, Moab es puesta en el lugar mucho más bajo que los mismos esclavos. ¿Qué hace una hija de Dios entonces en ese lugar tan bajo? Pero ahora, después de la muerte de su esposo y de la muerte de sus dos hijos, esta mujer está resuelta a regresar a donde el Señor estaba bendiciendo a su pueblo. La Biblia nos presenta a tres mujeres en este pasaje. Tres mujeres que están en una situación terrible. son viudas. Esta condición desesperada no es otra cosa que el efecto mismo del pecado. Todo lo que Noemí tiene para mostrar durante su tiempo en Moab son tres lápidas en una vasija para lavar los pies llamada Moab. Pero la historia de estas tres mujeres nos dice mucho con respecto al tema que nos ocupa hoy. ¿Cuál es la solución para nuestra caída en el pecado? En estas tres mujeres vamos a ver, en primer lugar, que es posible que un hijo de Dios, que una persona piadosa cometa pecado. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales una persona cae en pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver la solución a nuestra caída en el pecado. Y comencemos ahí en los versículos 8 al 13. Noemí es una persona que se encuentra en una absoluta desgracia. Ella es una viuda y además está viviendo en una tierra maldita. Noemí entonces es la imagen del Hijo de Dios que se ha descarriado del camino del Señor. ¿Cuál es la causa de su desgracia? ¿Por qué Noemí está sufriendo tanto? Bueno, al final del versículo 13, ahí tenemos la causa de la desgracia de Noemí. Dice la escritura en Rut capítulo 1, versículo 13, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Y luego fíjese lo que dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahí está la causa. Noemí dice que está padeciendo una gran amargura, pues la mano de Jehová está contra ella. Cuando ella salió de Belén de Judá para buscar un mejor futuro, lo único que obtuvo fue la muerte de su esposo y la muerte de sus dos hijos. Eso es algo terrible, porque aquí tenemos a una familia que abandona la tierra prometida para ir a buscar un mejor futuro, para ir a buscar hacer una mejor vida, y lo único que encuentran es muerte, desgracia y desesperación. Esto nos enseña que alejarnos de los caminos del Señor para seguir nuestros propios caminos tiene un alto precio. Sépalo muy bien que cuando nos alejamos del camino del Señor habrá un precio muy alto que pagar. Noemí y su familia experimentaron en carne propia lo que dice Proverbios capítulo 14 en el versículo 12. ¿Qué dice el proverbio? Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece correcto. Hay camino que al hombre le parece adecuado. Pero lamentablemente dice el proverbio que al final es un camino de muerte. Es cierto que el camino del Señor es angosto y hasta incómodo si ustedes quieren. El camino del Señor es angosto y hasta incómodo para muchos. Pero eso no se compara con lo que hay en los otros caminos. ¿Sí? Los otros caminos pueden parecer amplios y sumamente populares. Pueden parecer llenos de luz y de sol y de prosperidad y de alegría y de gozo. Pero la escritura nos dice que los caminos del hombre son caminos que terminan en la perdición. Dice Proverbios capítulo 15 en el versículo 9. Hablando acerca de los caminos del hombre. Hablando acerca de las distintas opciones que el hombre tiene para vivir en este mundo. Dice Proverbios 15, versículo 9, abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación, dice Dios. El camino que no es del Señor, cualquiera que sea, aunque se vea bastante cómodo, aunque se vea bastante amplio, aunque se vea bastante popular, la Escritura nos dice que es abominable. Abominable. El profeta Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 8, hablando acerca de los caminos del hombre que han decidido vivir sin Dios en este mundo, dijo: no conocieron camino de paz. Fíjese bien, los caminos del hombre no tienen paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz, dijo el profeta. Entonces, cuando uno decide salirse del camino de Dios para tomar un camino distinto, aunque parezca muy próspero, aunque parezca adecuado, la triste realidad es que siempre va a encontrar la desgracia, la muerte, la desdicha. Así que, ¿cuál es la causa de la desgracia de Noemí? Haberse apartado del camino del Señor. Ahora, quiero que noten esto. Según los versículos 8 al 13 de Rut capítulo 1, los caminos que ha tomado esta familia tienen cierta naturaleza. Tienen cierta naturaleza. Cuando escuchamos las palabras de Noemí, al describir su amargura, ella dice que es una amargura muy grande. Ahí al final del versículo 13, ¿verdad? Leímos que dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Fíjese, tengo una amargura muy grande. Muy grande. Esto nos indica que cuando escuchamos la descripción que tiene Noemí de su sentir en esas circunstancias, no podemos decir otra cosa que su desgracia es íntegra. Es decir, su desgracia es completa, su desgracia es absoluta. Noemí no está experimentando un pequeño problema, hermanos. No es un pequeño problema cualquiera. No. Ella ha perdido a sus dos hijos y también a su marido. Esta es una desgracia para ella en toda la extensión de la palabra. Además, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, y dice ella misma que es una mujer vieja. Soy vieja, dice, porque fuera una mujer joven, pues el asunto podría arreglarse un poco, ¿no? Dice: bueno, soy una viuda joven, pues busco otro esposo. O aún tengo fuerzas para valerme por mí misma. Pero no, se trata de una mujer que ya es vieja. Soy una mujer vieja y además estoy en una tierra extraña y maldecida, alejada de Dios y de sus bendiciones. Así que la condición de Noemí es terrible. ¿Qué expectativas se pueden tener en esas circunstancias? Siendo una mujer vieja, viuda, sin hijos y en una tierra extraña donde no están las bendiciones de Dios. ¿Qué expectativas puede tener una mujer en esas circunstancias? Bueno, ella les dice a sus nueras: ¿saben qué? No es buena idea que estén conmigo. No es bueno que estén conmigo. Conmigo no hay esperanza alguna. Mire, dice Noemí: conmigo no hay esperanza para el día de hoy. Para el día presente no hay esperanza. No tiene con qué cuidar de sí misma y tampoco tiene nada que ofrecer a sus nueras. No tiene ingresos ni tampoco un lugar donde vivir. No le queda nada, absolutamente nada. Claro, nosotros sabemos, porque conocemos la historia de lo que dice el libro de Rut, que hay esperanza en el Señor. Nosotros sabemos eso porque el Señor es suficiente. Pero por el momento Noemí no sabe eso. Y Noemí dice: miren, para el día de hoy, nada más para el día de hoy, no hay esperanza de nada. Pero en los versículos 11 al 13, Noemí dice también que no hay esperanza ni siquiera para el futuro. En el mundo se dice, ¿verdad?, que hay días malos, pero que nos alegremos porque van a venir días mejores, ¿verdad? Así dicen, van a venir días mejores. No hay mal que dure 100 años, dicen. Tranquilo, van a venir días mejores. Bueno, Noemí no tiene esa esperanza. Ella dice que tampoco tiene esa esperanza. Mire sus palabras. Dicen los versículos 11 al 13. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Vea cómo está hablando ahora en futuro. Está enfocando su visión hacia el futuro. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Es decir, no hay esperanza ni tampoco para el futuro. No hay esperanza para el presente ni tampoco para el futuro. Ella está pensando en la ley del Levirato. La ley del Levirato dice que si un hombre muere, bueno, el hermano puede tomar a su esposa como mujer. Es lo que dice la ley. Pero aquí ni siquiera eso puede aplicarse. Cuando está pensando en esto, se hace evidente que ella está más preocupada por lo material que lo espiritual, hermanos. Ella dice, miren, ahorita no puedo ofrecerles nada y para el futuro tampoco. Mejor regrésense a su casa. Ella está preocupada, ¿por qué? ¿Por dónde van a vivir? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Quién las va a mantener? Noemí está pensando en lo material, no en lo espiritual. Mis hermanos, aquí aprendemos una cosa importante. El pecado siempre distorsiona nuestro sistema de valores y prioridades. Siempre hace eso. Sean sobrios por un momento y piensen. El pecado siempre distorsiona nuestro sistema de valores y nuestras prioridades. Siempre hace eso el pecado. Siempre. Yo he visto a gente que son cristianos, que están en pecado, que están viviendo lejos de Dios, y cuando yo hablo con ellos me doy cuenta que sus prioridades y los valores que tienen están distorsionados. Porque hacen lo mismo que Noemí. ¿En qué piensan? ¿Qué es lo que les preocupa a esos hermanos? ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo más valioso? ¿Cuáles son sus prioridades? Lo material antes que lo espiritual. Así pasa siempre. Cuando el cristiano es carnal, cuando el cristiano es inmaduro o cuando el cristiano anda lejos de Dios, sus prioridades son otras. No es el Señor. No es la vida espiritual, es lo material siempre. Siempre están pensando en lo material, siempre. Y no me confunda. No estoy diciendo que están pensando en hacerse ricos. Lo que estoy diciendo es que siempre están pensando en cosas materiales. Es decir, siempre están viendo problemas de carácter material siempre y cómo arreglarlos. Cuando hablan de sus problemas, hablan de asuntos materiales. Cuando hablan con otra persona, hablan de asuntos materiales de esta tierra. Pero los espirituales no tienen prioridad, no tienen ninguna presencia en el diálogo que ellos mantienen. E incluso algunos van tan lejos como llamar a las cosas de Dios malas y a las cosas del mundo buenas. Voltean los valores. Se invierten los valores. ¿Sí? Dice el profeta Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se fija? ¿Qué pasó ahí? Cambiaron los valores y cambiaron las prioridades. El pecado hace eso. Las personas que están alejadas de los caminos del Señor cambian. A lo que es malo le dicen bueno. Así. Hay conflictos, por ejemplo, quizás en el hogar. Y entonces dice, pues ya hombre, deja a ese hombre. Y luego les dice uno, a ver, espérese un momento, pero ¿qué dice la Biblia? Ah, no, eso no importa. Aquí lo importante es esto y esto y esto. No toman en cuenta. O sea, creen que eso que es malo es bueno. Y lo que es bueno es malo. Cambia su sistema. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, necesito trabajar. Voy a trabajar los domingos. Dice, voy a trabajar los domingos porque necesitamos comida, alimento, etcétera. Oiga, pero la Biblia dice... No, pero necesitamos primero ver lo nuestro. ¿Qué quiere? ¿Que nos quedemos sin comer? ¿Qué quiere? ¿Que nos muramos de hambre? ¿Se fija? Cambian los valores. Había una hermana, una ocasión que siempre tenía a sus niños allá afuera jugando. Siempre andaban ahí jugando afuera. Y yo siempre le amonestaba, porque eran niños grandes, no estoy hablando de niñitos, no, eran grandecitos. Y por alguna razón siempre los dejaba afuera jugando y ahí en el culto acá adentro. Y yo la amonestaba y le decía, oiga, eso no está bien. Y luego me dice, bueno, ¿y qué quiere usted? ¿Quiere que meta a los niños y les esté pellizcando aquí para que se estén quietos? ¿Eso quiere? ¿Quiere que yo los haga sufrir y los tenga aquí sentados en contra de su voluntad y los esté pellizcando para que hagan caso? ¿Eso es lo que usted quiere? No, yo no quiero eso. No quiero que los esté pellizcando. Simplemente tiene que educarlos, ¿no? ¿O a poco los niños cuando no quieren ir a la escuela les dice lo mismo? Dice, no, mijo, yo no lo voy a mandar a la escuela en contra de su voluntad. Quédese a jugar aquí en la casa, mijo. Quédese a ver la televisión, mijo. Ándele, mijo, mi bebé. ¿Qué quiere mi bebé? ¿Qué quiere hacer hoy? No, pues hoy quiero nieve. ¿Quiere nieve, mijo? Sí, quiero nieve. Ándele pues, mijo, vamos a traerle una nieve. Yo le había hecho unas lentejitas, mijo. No quiero lentejas. No se apure, mijo. Yo no lo voy a obligar a comer lo que no quiere. No quiero pastel. Ah, sí, también le traemos pastelito, mijo. Lo que usted quiera, mi bebé, mi amor, mi príncipe, mi bello. Imagínese, ¿quién hace eso? No, un padre responsable le dice, mijo, ya es hora de la escuela. No voy a ir, como que no, le da el chanclazo o saque el cinto y le dice, órale, como que no va a ir. Pero para las cosas de Dios, ahí sí, decía la hermana, no, es que no lo puedo obligar, ni le puedo pegar, ni le puedo hacer nada. Y para las cosas del mundo sí le pega, para las cosas del mundo sí lo obliga, para las cosas del mundo sí, allá sí mete mano dura, y para las cosas de Dios no. ¿Qué pasó ahí? El sistema de valores está cambiado. Para ella es más importante que su niño se eduque en el mundo y sea alguien en el mundo. Pero acá pues es lo de menos. Acá en las cosas de Dios no importa. Bueno, eso es el problema. Cuando el cristiano no anda bien en los caminos del Señor, cambia su sistema de valores. ¿Qué consecuencias le trajo a Noemí esta desgracia? En medio de su desgracia, Noemí aconseja a sus nueras a volver a su familia. Y cuando uno lee esas palabras, hermanos, pues uno piensa, pues es que ella les está aconsejando algo mejor. Dice en el versículo 8, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Fíjese lo que está diciendo. ¿Ya pensó usted en lo que está diciendo Noemí? ¿Ya pensó usted en lo que significan esas palabras? Usted me va a decir, hermano, pues ¿quién no va a entender? Noemí les está diciendo, pues que se regresen a las casas de sus mamás, que vayan allá con sus familiares, eso cualquiera lo entiende. No, pero hay más ahí. Hay más ahí, hermanos. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo con eso? Noemí está animando a Ruth y a Orfa a volver ¿a dónde? A sus familias, es decir, a su cultura, es decir, a sus dioses paganos, es decir, a su estilo de vida pervertidos y alejados de Dios. Eso es lo que está diciendo Noemí. Cuando él dice regresen a sus familias, prácticamente les está entregando a la religión falsa, al paganismo, a la perversión que hay en Moab. Mire lo que dice el versículo 15. Fíjese, para que vea que no la estoy mal representando. Dice el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y a qué? Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Noemí ha perdido toda su capacidad para ser un testigo poderoso de la gloria del Dios verdadero. Ella está mandando a sus nueras a que sigan a sus dioses falsos, a sus dioses paganos. Ella no está dando testimonio del poder del Dios verdadero. Noemí es prueba de la verdad de que un creyente triste y enfermo de pecado es un mal testimonio para el evangelio. Ustedes pueden medir cómo andan con Dios en la manera en que le hablan a la gente. ¿Cómo le hablan ustedes a la gente? ¿Qué le hablan ustedes a la gente? ¿Qué le dicen ustedes a las personas con las que conviven allá afuera? Ahí ustedes van a medir su condición espiritual. Ahí está el termómetro. ¿Quiere usted saber cómo anda en las cosas de Dios? ¿Si anda fuerte o anda débil? ¿Quiere usted saber si está caminando bien en los caminos del Señor o no? Sea sobrio, despierte un momento y póngase a ver qué es lo que usted le dice a la gente. Mire lo que dijo Noemí. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ah, caray. Si estuviéramos ahí junto a Noemí, le diríamos: oye, mujer, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás mandando a estas mujeres a que sigan su vida perversa, alejada de Dios, al mundo? Bueno, cuando el cristiano se aleja de Dios, deja de ser sal para la tierra. Cuando el cristiano se aleja de Dios, deja de ser luz para el mundo y se convierte en una persona indigna del evangelio. Así sucede. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 1 en el versículo 27? ¿Qué dijo Pablo acerca de los cristianos? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Fíjese, Pablo dice que el cristiano debe comportarse como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mis hermanos, ningún hijo de Dios debería de ser culpable de impedir que otros vengan a Cristo. Ningún hijo de Dios debería de ser culpable de que otros vengan a Cristo. Ninguno. Como hijos de Dios, nuestro deber es traer a las personas al Señor en lugar de alejarlas del Señor. Como cristianos debemos indicarles el camino a seguir, no indicarles otros caminos, no indicarles otras opciones, no indicarles otros medios. Usted está con una amistad y la amistad le dice: ay, fíjate que ahora me ha ido muy mal esta semana, hombre, y luego yo no sé cómo me va a ir esta semana que viene, estoy bien preocupado. Imagínese, yo soy cristiano, imagínese, usted me está ahí, usted me está viendo, y yo le digo a esa persona: oyes, ¿y ya checaste lo que te dice el horóscopo? Imagínese, usted me está viendo ahí, es más, usted está a un lado de mí, y yo le digo a esa persona: ¿y qué dice el horóscopo? Es más, ¿qué signo eres? Porque yo soy Piscis. Yo soy Piscis, y ahí dice que esta semana, pues, ¿de qué habla Piscis? Piscis siempre está hablando de cosas religiosas. Siempre. Piscis es religioso. Cuando usted vea el periódico, Piscis siempre habla de cosas espirituales, cosas religiosas, siempre está hablando de eso. Entonces yo leo el Piscis y dice: mire, aquí dice que esta semana me va a ir muy bien, que voy a conocer no sé qué, que voy a ser bendecido. ¿Qué signo eres tú? Yo soy cristiano. ¿Usted qué me diría? No vaya a ser usted como esos cristianos hipócritas que nomás se quedan viendo. con la cara larga. Y se van y dicen por allá, vi al hermano Luébano. Fíjate, hermana, fíjate lo que te voy a decir. Ven para acá. Vi al hermano Luébano con estos ojos que se han de comer los gusanos. Vi al hermano Luébano que le estaba diciendo a un inconverso que cuál era su signo del zodiaco. ¿Cómo? Y segura que la escuchaste bien. Con estos oídos, que también se los han de comer los gusanos, escuché clarito. Válgame, qué perverso, ¿no? Sí. O es de ustedes los hermanos que son fieles de a de veras, que no son esos que nada más se golpean el pecho y dicen que son fieles. No, no, de a de veras, que cuando usted ve lo que estoy diciendo, usted ahí mismo usted levanta la voz y dice, mi hermano, ¿pero qué está haciendo usted? Eso es pecado, hermano. Eso es idolatría. Y nos reprende a los dos juntos, al pecador y a mí también, a los dos. A uno por perverso y al otro por peor. A los dos. Usted porque no sabe y usted porque sí sabe. A los dos nos reprende ahí. Y dice la Biblia aquí. Dice la Biblia esto y esto y esto y esto y esto. Pero muchos cristianos así hacen. Así como Noemí. Regrésese, mija. Mire, su cuñada ya se fue con sus dioses. Usted también váyase tras ella, ándele. Y hay muchos hermanos que eso hacen. Les dan opciones a los mundanos para que busquen la felicidad, para que busquen lo que necesitan en muchos lugares, pero no en Dios. No les dicen que el problema de ellos es el pecado. No les dicen que lo que necesitan es arrepentirse de sus pecados, conocer a Dios y su palabra. No les dicen nada de eso. Ay, fíjate que ando bien enfermo de los riñones. Oye, pues, ¿ya tomaste pelos de elote? ¿A poco con él? Sí, pelos de elote son muy buenos. ¿O sabes qué? Allá por la casa hay un brujo. Yo no creo en la brujería, pero allá en la casa hay un brujo muy bueno, ¿eh? A lo mejor te hicieron ojo. ¿Quién está hablando eso? ¿Un cristiano? Yo, imagínese, usted me está viendo a mí, que yo estoy hablando ahí de los pelos de elote, que estoy hablando de un brujo y que es muy bueno, que aunque no creo en eso, pero que es muy bueno. ¿Usted qué diría? Eso fue lo que hizo Noemí. Noemí está diciendo que se vayan a sus dioses, a su familia, a esa vida pagana. ¿Y por qué Noemí está haciendo eso? Porque Noemí es la figura del cristiano que se ha alejado de Dios. Como hijos de Dios, nuestro deber es traer a las personas al Señor en lugar de alejarlos del Señor. Es una gran desgracia cuando hemos llegado al punto de provocar que las personas no tengan ningún deseo por conocer a Dios. Otra cosa peor que hace el cristiano es que, siendo cristiano, va y le cuenta al inconverso, al que no conoce a Dios, va y le cuenta la vida tan amargada y miserable que vive a pesar de ser cristiano. ¿Qué cree que dice el inconverso? Pues él piensa, ¿verdad? Dice, válgame, si este que es cristiano le está yendo así. Y luego, ya que le cuenta toda la desgracia y la miseria en la que vive, al final le dice, oye, por cierto, te invito a la iglesia. Va a decir el inconverso, no, pues yo aquí con la virgencita estoy bien. No, yo aquí con la Virgencita estoy muy bien, o con la Santa Muerte, o con los diosecillos que tenga él ahí, ¿verdad? O con nada. Yo no, pues, voy a ir ahí con él a su iglesia y peligro y me vaya igual que él. La Biblia dice, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Eso es lo que el Hijo de Dios debe hacer. Debe sentirse orgulloso por lo que es. El linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, el poder de Dios, las bendiciones de Dios a aquellos que viven en las tinieblas. Tal vez usted diga, hermano, espérese un momento, es que a mí no me ha ido muy bien. ¿Y qué? ¿A poco le fue bien a Lázaro, al que estaba allá afuera lleno de llagas, ahí muriéndose de hambre? ¿Le fue bien? ¿Le estaba yendo bien? ¿Verdad que no? Y sin embargo, él podía testificar de las virtudes de Dios. ¿De qué vamos a testificar? De las virtudes de Dios. No vamos a testificar si nos va bien o no. Acuérdese que vivimos en este mundo y estamos sujetos a las leyes de este mundo. Y somos personas corruptas, corruptibles. Dice, hermano, ¿cómo voy a testificar de Dios si estoy bien enfermo? ¿Y eso qué? ¿A poco cree usted que porque somos cristianos no nos vamos a enfermar? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo, hazte cristiano y ya no te vas a enfermar? Hazte cristiano y no te va a doler nada. Mira, hazte cristiano y hasta las arrugas se te van a quitar. Vente, en cuanto salgas del agua, si entraste bien arrugado al agua, vas a salir planchado, vas a salir con tu piel estirada. ¿Quién le dijo eso? Nadie le dijo. Es normal que haya hermanos que estén enfermos, que estén batallando, que estén sufriendo. Dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Ahí está. ¿Acaso dijo Cristo? No, conmigo no van a sufrir nada. ¿No es cierto? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ven? En el mundo hay aflicción. La Biblia dice que todo hombre nacido de mujer siempre va a experimentar sinsabores y amarguras en esta tierra, precisamente por nuestra naturaleza humana. Pero eso no significa que no testifiquemos de las virtudes de Dios, porque a pesar de todas las necesidades que tengo, a pesar de todas las enfermedades que pudiera estar padeciendo, aún así hay un problema grave que Dios solucionó en la cruz del Calvario, y es el perdón de mis pecados y mi salvación del infierno eterno. Así que yo tengo mucho que testificar de Dios. Y eso es lo que dice Pedro. Hay que ir a contar, a proclamar, a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Cualquier hombre o mujer piadosos pueden caer y alejarse de los caminos del Señor. Todos estamos propensos a eso. Hemos visto las causas, la naturaleza y las consecuencias de ese tropiezo. Ahora, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿A qué se debe? En los versículos 14 al 15 tenemos el caso de Orfa. Vamos a ver a esta mujer Orfa, fíjese. 14 al 15. Dice la Biblia. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Orfa es la que me llama la atención aquí. Porque Orfa nos explica, ¿por qué motivo tropieza el cristiano? Noemí nos enseña que el cristiano está propenso a caer. Y Orfa nos muestra por qué razones un cristiano tropieza. ¿Por qué causa un cristiano se aleja de Dios? Bueno, Si uno analiza lo que está haciendo Orfa, uno puede entender eso. Fíjese bien. Ella regresa ¿a dónde? A su antigua vida. ¿No? Ahí dice. Ella regresa a su pueblo y a sus dioses. ¿Dónde está el corazón de Orfa? ¿Dónde está el corazón de Orfa? Bueno, dice el texto, vamos otra vez. ¿Dónde está el corazón de Orfa? Dice el versículo 15. Y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a dónde? A su pueblo. Subraye eso. A su pueblo. Orfa ha regresado con sus parientes. Mis hermanos, a menudo los lazos familiares y los afectos son obstáculo para que algunas personas permanezcan firmes en el Señor. A veces es la familia la que nos impulsa lejos de Dios. A veces es la misma familia la causa o el motivo por la cual no seguimos en los caminos de Dios. La familia. ¿Por qué? Porque algunos sencillamente aman más a sus familiares que a Dios. Algunos aman más a su padre que a Dios. Algunos aman más a su madre que a Dios. Algunos aman más a sus hijos que a Dios. Y eso provoca que seamos infieles. Eso lo provoca. ¿Qué dijo Cristo? En Mateo capítulo 10, en el versículo 37. ¿Qué dijo? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Vean, vean ustedes mismos, ahí lo está diciendo. ¿Cuánto ama usted a su padre y a su madre? ¿Cuánto los ama? Si usted los ama más que a Dios, usted no es digno del Señor. Así de simple. Y luego dice el Señor, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ven? ¿Usted cuánto ama a sus hijos? Yo sé que los padres aman a sus hijos al punto, incluso hay padres que están dispuestos a dar la vida misma. La vida misma. A morirse por un hijo. Yo recuerdo hace años. Bueno, los que son jóvenes aquí no tienen ni idea de lo que voy a decir. Los que son más viejos, pues a lo mejor sí se acuerdan. Unos por jóvenes y otros por viejos, ¿verdad? Los jóvenes no saben de qué voy a estar hablando y los viejos a lo mejor ya no se acuerdan. Pero me acuerdo que en la televisión a blanco y negro, cuando la televisión era blanco y negro, había una serie que había un personaje que se llamaba Chucho el Roto. Los viejos sí la vieron, pero ya no se acuerdan. Ya les falla la memoria. Y los jóvenes ni sabían que había tele a blanco y negro. Ni hasta dicen, ¿cómo? ¿A blanco y negro? Sí, señor. Los monos se veían blanco y negro, no había colores. Pero Chucho el Roto era un ladrón que era muy famoso porque se disfrazaba, siempre se disfrazaba y escabullía de las autoridades y era un ladrón muy bueno. Pero lo que más perturbaba, lo que más desesperaba, y a mí me desesperaba aunque yo era un niño, y me desesperaba a mí, yo veía a las vecinas con mi mamá que se ponían a ver ahí la serie esa. No sé si era una serie, una novela. El chiste es que la veíamos seguido porque tenía capítulos. Y Lo que más desesperaba era la mamá de Chucho el Roto. Porque era una señora así como la hermana Ponce, que acaba de salir. Una señora ya grande, una viejecita, que siempre estaba sirviéndole a Chucho el Roto, porque era su mamá. Y siempre estaba sirviéndole y lo esperaba hasta altas horas de la madrugada, la viejecita ahí sentada ahí, ya durmiéndose ahí. Llegaba Chucho el Roto de un robo, ¿verdad? Con su capa y su sombrero, y le decía: madrecita, ¿por qué estás despierta, madrecita? Y ella: ay, mijo, es que no puedo dormir, estoy preocupada por ti. Madre, pero no se desvele, duérmase, usted no se preocupe. No puedo, mijo, no puedo. Y siempre le decía: usted quédese en paz, duérmase, tranquilícese, siéntese, acuéstese, no ande aquí trabajando. Y ella decía, siempre decía: no puedo, no puedo. Y bueno, así hay mamás, ¿no? Así hay mamás, que los hijos son unos holgazanes, o que son unos vagos, o que andan altas horas de la noche, o trabajando incluso, y llegan a la casa anoche, y algunos hasta borrachos llegan, y la mamá ahí está: mijito, qué bueno que llegó. Déjate, hago unos chilaquiles. Y le andan ahí haciendo comida a las 3 de la mañana al vago, al que sea. Y le dicen las vecinas: oiga vecina, pero ¿por qué usted maleduca a su hijo? ¿Por qué le da de comer? ¿Por qué le lava ropa si es un holgazán? Dice: pues es que es mi hijo. Entonces, los padres están dispuestos a dar la vida por sus hijos. ¿Pero qué dice Cristo ahí? Oiga, espérese un momento, ¿qué dice Cristo ahí? El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuándo veré yo hermanos que amen a Dios más que a sus mismos hijos? Que yo venga aquí un día en la madrugada y me encuentre aquí a la hermana Marcela o a la hermana Ponce, o a alguna hermana aquí, o al hermano, a cualquiera de ustedes, y hermanos, ¿pero qué están haciendo aquí, hermanos? Váyase a dormir a su casa. Y que me digan: no puedo, hermano, no puedo. Estoy tan preocupado por las cosas de Dios. Necesito a servir a Dios. Quiero predicar el Evangelio. Quiero dar clases en las casas. Quiero anunciar la palabra de Dios. Quiero servir en esto. Quiero servir en aquello. No, hermano, siéntese, tranquilícese. Hombre, nosotros lo vamos a hacer. No, es que no puedo. Tengo esa preocupación tan grande. Tengo ese deseo intenso tan grande. Así como tiene una madre el amor por su hijo, por su hija, así dice Cristo: el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En Lucas capítulo 14, en el versículo 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Aunque quiera, no puede. Aquí mismo hemos tenido hermanos, ¿verdad? Que por los hijos se van. Ya van dos, ¿verdad? Que hemos tenido aquí, que el hijo de repente dice: ¿saben qué? Yo ya me voy. Ya me voy con mi música a otra parte. Y se paran los padres y dicen: nosotros apoyamos a nuestro hijo, niño. Donde él vaya, nosotros iremos. Sus dioses serán nuestros dioses. Así lo siguen. En lugar de decirle: mijo, usted ya enloqueció, arrepiéntase. No, vamos tras él. O la hija, ¿verdad? Que ya le cortamos la comunión a la hija. No, pues nosotros sí vamos a seguir con ella, y vamos a seguir, y mire, ¿dónde están? Orfa tenía el corazón con sus parientes. Ella se fue a su pueblo. Pero hay más. Dice ahí el texto, versículo 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses. Fíjense, Orfa, el corazón de Orfa estaba con sus parientes y también estaba con su religión. Con su religión. Después de todo lo que había oído y visto de Dios, sus dioses seguían siendo el objeto de su amor y devoción. Y a veces hay hermanos que también están igual. Una vez conocí a un hermano que dijo: acabo de bautizar ahí en la iglesia católica a mis hijos. Y todos dijimos: ¿pero cómo? ¿Cómo que fue a bautizar a sus hijos a la iglesia católica? Si usted es cristiano. ¿Y sabe qué dijo? Por si las dudas. Por si las dudas, dice, no vaya a ser que mis hijos mueran sin bautismo, hermano. Se me van a ir al limbo, vaya usted a saber a dónde. Ellos siguen habituados, ¿a qué? A la religión. Y ya viene la Pascua y quieren celebrar la Pascua católica. Y ya viene la Navidad católica y quieren la Navidad católica. Y ya viene la boda y vamos a la boda y se van a la boda católica. Porque están habituados a su religión. Pero no nada más en el catolicismo. Otros vienen a la iglesia y quieren imponer prácticas religiosas que tenían en alguna secta donde salieron. Aquí había una hermana, ¿se acuerdan? Que faltaba los domingos. De repente faltaba un domingo. Y ahí andamos buscándola como locos. A ver, hermana, ¿dónde está? Y le llamamos por teléfono y íbamos a su casa. Oiga, ¿no está la hermana fulana? No, no está. Vale, pues ¿qué le pasaría a la hermana, hombre? Ni modo que la hayan secuestrado. Bueno, le voy a marcar otra vez y que le marco, ¿verdad? Y suena y que me contesta, hermano. Un domingo me contesta y que se oye la pachanga ahí en el celular. Alzaré mis ojos a los montes y que bendito sea Jehová. Y se oye el pachangón ahí, el bailadero y toda la cosa. Dije, hermana, pues ¿dónde anda usted? ¿Anda en una boda o qué cosa? Dice, no, hermano, es que me vine al culto de la iglesia. Como ella era pentecostal, ¿se acuerda? Ella pues estaba acostumbrada a los cultos de ahí, ¿verdad? A la pachanga, al baile, a la danza, a los brincos, a la música. Entonces ella de repente los domingos, había unos domingos como que le daban ganas, le daba comezón y se iba a bailar allá al templo. Entonces a veces hay personas así que vienen de su secta y quieren adorar como en su secta, quieren practicar las cosas de su secta. Había otra señora que mi esposa y yo íbamos a evangelizar allá por Querétaro, por aquellos rumbos allá. Le explicamos el evangelio, le explicamos la doctrina, entendió todo perfecto, pero hubo una cosa que ella no podía dejar. Dice, miren, todo lo entiendo, todo está claro, todo está perfecto, pero es que hay algo que no puedo dejar. Y le digo yo, pues qué, ¿verdad? Díganos qué. Pues la mera verdad, el baile. Digo, ¿a poco a usted le gusta ir mucho a los bailes ahí con los borrachos y todo eso? Dice, no, 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 yo estoy hablando del baile de la iglesia. Porque en la iglesia donde ella iba, los cultos eran tan avivados que terminaban bailando. Y dice, hermano, un día salí tan bendecida del culto que me subí al camión y seguía bailando y me llevó el camión y hasta me pasé a otro pueblo. Porque iba bien llena del Espíritu de Dios. Entonces hay gente que no puede dejar su religión.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?